Padre bendito, te damos gracias, Señor. Venimos, Padre, gozosos, Señor, de que estamos aquí una vez más, Padre bendito. Y queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz, Señor. Que arda nuestros corazones, Padre, por escuchar tu voz, Señor. Y que podamos abrir nuestro corazón por lo que tu palabra nos diga hoy, nos enseñe hoy, Señor. Que lo podamos aceptar, Padre bendito. Y que podamos ser obedientes, Padre bendito. Que dejemos que la palabra haga en nuestro corazón lo que tú quieres que haga, Señor. Entonces, que eso te pedimos en esta noche, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Padre bendito, y que podamos entender una vez más, claramente, Señor. Porque así es tu palabra, Señor, y tú quieres hablarnos a través de ella, Señor. Sí. Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, año nuevo y a perder las libritas que obtuvimos comiendo los tamalitos y toda la comida, ¿eh? Y gloria a Dios por todo eso. Bueno, vamos a ir a 1 Samuel 18. Nos quedamos en 1 Samuel 18. Que casi ya no me acordaba a dónde habíamos quedado el último capítulo que estudiamos de Samuel. Ya se hace tanto. Pero hoy regresamos, gracias a Dios. Y seguimos con David. ¿Se acuerdan el último capítulo, que fue el 17, que es el capítulo que todos hablan, que todos conocen, hasta los que no van a la iglesia, hasta esta historia famosa de David y Goliat y todo lo que pasó? Y como les digo, desde pequeños nos enseñan eso, y todos nos gusta oír historias así, amén, de cómo el pequeño le ganó al grandote o cómo alguien sin recursos tiene esa fe para salir adelante. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero ahora vamos a seguir, porque la historia continúa y no queda ahí. Y sí, gloria a Dios por ese relato de la historia, pero todavía hay cosas más grandes. Y vimos cómo Dios ha estado usando a David, de dónde lo ha sacado, que era un pastor de ovejas en el campo, que ninguno le hacía caso, el menor de todos sus hermanos, el menos importante. Pero cómo Dios iba a estar trabajando en el corazón de David, aún estando allá en el campo, allá solo con las ovejitas, ¿eh? solo allá, Dios le iba a estar hablando. Y ahora vimos cómo de repente iba a ser popular, todos iban a conocer de él, ya no iba a ser insignificativo, sino que ahora como que lo catapultaron, si se puede decir, ¿verdad? Hacia el frente, lo pusieron al frente. Y vamos a ver cómo él mantiene su carácter humilde. Y vamos a comenzar aquí leyendo desde el 17:53. Y dice: y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos. Y esto es ya acabando lo de lo que pasó con Goliat. Y dice: y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Así que te andaba cargando con él al trofeo desde la cabeza de Goliat. Él ahí andaba contento, me imagino, ahí la traía. Y dice el 55: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo de este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé, dice. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y todavía la cargaba. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahora, hablando de eso, ¿verdad? Y de lo que David fue a la tienda del rey. Y como vimos aquí, nomás se dieron, parece ser que nada más hablaron un poquito. Pero, y yo sé que no lo dice el texto, pero pensemos de que esa conversación fue un poquito más larga. de que ellos hablaron de otras cosas. Y van a ver ahorita por qué lo digo, ¿verdad? De que ellos no nada más hablaron de eso. Porque miren lo que dice el 18. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Sí? ¿Quién más estaba ahí en la tienda cuando estaba hablando de lo que pasó? Jonatán, ¿verdad? Así que me imagino que al hablar con, estar en la tienda ahí reunido, David le empezó a decir, o tal vez el rey Saúl le preguntó, que cómo fue, qué estabas pensando tal vez, ¿verdad? Cuando estabas frente ante el gigante. Y me imagino que le empezó a decir David, y Jonatán ahí escuchando, ¿verdad? Y empezó a maravillarse de lo que le estaba diciendo, y de cómo él sentía la presencia del Señor, tal vez, de que Dios estaba con él, y por eso sentía lo que no le tenía miedo, ¿verdad? Y por eso, imagino que por eso dice que Jonatán, escuchando ahí, y como Jonatán tenía el mismo corazón que David, y ya lo vimos antes, ¿verdad? en el capítulo 14, Jonatán era igual de valiente. Jonatán tenía el mismo espíritu. Jonatán era igual de atrabancado, como se dice, ¿verdad? Atrabancado que David. ¿Se acuerdan cuando él dijo, vamos al campamento de los filisteos, a ver qué es lo que quiere hacer Dios? Nomás él y con su escudero. ¿Y qué pasó? Dios le dio la victoria por esa fe que ellos tenían. Así es que dice que como quedaron ligados en espíritu, dice, formaron una amistad ahí mismo. Ahora, Jonatán era parecido a David, ¿verdad? Aunque ambos eran valientes, ambos eran hombres que confiaban en Dios. Ambos eran hombres de acción. Ambos tenían una relación con Dios. Y dicen que Jonatán tal vez tenía unos 10 años más, era unos 10 años más viejo que David. David tal vez tenía unos 20, de 18 a 20 años tal vez. Y Jonatán ya tenía como unos 30, así es que no eran dos jovencitos. Bueno, 30 años no es viejo, ¿verdad? Y no quiero insultar a todos los de 30 años, a los que tengan 30 años por ahí. Alex, no te quiero insultar, Alex, ¿eh? Todavía estás joven. Así es que, pero también había diferencias entre ellos los dos. Jonatán era el hijo primogénito del rey, el que iba a heredar el reino. Él era el que seguía para ser ¿qué? Para ser rey. ¿Quién era David? David era el menor de la descendencia, insignificativo. Le iban a heredar tal vez unos cuantos borreguitos, pero era todo, ¿eh? Pero fíjense cómo está esto, ¿eh? De que los dos tenían el mismo espíritu. Y dice ahí que quedaron ¿qué? Dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Que los dos tenían el mismo espíritu. Ahora, muchos de aquí, los homosexuales, dicen que Jonatán y David tenían una relación homosexual. Pero están sacando texto fuera de contexto, amén. Y eso no lo dice la Biblia, y eso no prueba a Dios. Así es que eso no puede ser. Sino que tenían una amistad que sobrellevaba las barreras, cualquier cosa. Pero esa amistad pura. Y quiero que veamos esto, porque tenían esa amistad, tenían el mismo corazón, que iba a quitar la barrera de la ambición. Porque saben que, vamos a seguir leyendo. Dice, y Saúl, ¿qué dice? Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Así es que desde ese día iba a cambiar la vida de David. Ya no iba a regresar allá con su papá, se iba a quedar ahí con él. Dice, y no dejó volver a casa de su padre. El versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Así es que, ¿se acuerdan lo que hablamos de pactos, de los que vinieron al pacto el domingo? De eso está hablando. Cortaron un pacto, cortaron un animalito y pasaron por ahí y hicieron pacto que de amistad entre ellos mismos. Pero no solo eso, y Jonatán se quitó ¿qué? el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, dice. Así es que hicieron el pacto. Jonatán se despojó de su túnica y de todo, de su abrigo de guerra, su armadura, su espada. Todo esto era significativo, porque de alguna forma Jonatán sabía que quién iba a ser el rey, como diciéndole: tú vas a ser el rey, tú eres el rey. Y saben que si alguien tendría que tener celos, tendría que haber sido ¿quién? Jonatán. Pero como él confiaba en Dios, él conocía el llamado que tenía ¿quién? David. Celos, por eso no había campo para celos, no había campo para ambición, porque los dos tenían el mismo espíritu. Ahora, si hubiera sido al revés, que David iba a ser el heredero del, iba a ser el rey, y Jonatán fuera el hijo del campesino, hubiera hecho lo mismo, la misma cosa, porque ¿qué? David, ellos dos estaban en la misma página, ellos confiaban en Dios. Y quiero que vean esto, porque los dos sabían dónde estaban parados, amén. Los dos conocían su llamado, y esto es muy importante, y vamos a ver por qué. Los dos sabían en quién confiaban, los dos sabían cuál era su llamado y dónde estaban parados, en quién, en Dios. Dios, ellos dos amaban a Dios, y por eso no había ningún celo, no había ambición entre los dos, sino que los dos que se amaban con ese amor puro. Así es que hicieron un pacto, ¿verdad? Y él se despojó de sus ropas, como diciéndole: ten, te tocan a ti, eso es para ti. Pero se acuerdan que Saúl también intentó darle su armadura cuando iba a pelear contra Goliat, pero primero físicamente no le quedó, pero también espiritualmente no le quedó, porque era la armadura de Saúl. Saúl usaba sus propias fuerzas, era como símbolo de qué, de sus propias fuerzas, que él confiaba que en las cosas del mundo para dar las batallas. Pero ¿en quién confiaba David? En Dios, en Dios. Pero ahora que, así es que no se puso la armadura de que también Saúl estaba diciendo lo mismo, ¿verdad? Toma la ropa del rey, porque en esos tiempos, fíjense que, como dice el dicho, la ropa hace al hombre, ¿verdad? Así mismo con ellos. Obviamente la ropa de un rey eran vestiduras finas, que decían quién era y su posición, ¿no? Su importancia. Así es que en versículo 5: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba ¿qué? Prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora, Dios estaba bendiciendo a David. Dios lo estaba bendiciendo. Y fíjense que ahí donde dice se portaba prudentemente, porque es esta misma palabra que se puede traducir como prosperar o prosperidad. Y si tú quieres, lo podemos leer como: y salió David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y prosperaba en todo lo que hacía. Y es la misma palabra, que el término que se usó en Deuteronomio 29:9, donde dice: guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondrás por obra. ¿Para qué? Para que prosperéis en todo lo que hicieres. Nos dice, ¿verdad? ¿De dónde venía David? David quería ¿qué? Agradar al Señor. David tenía el corazón ¿de quién? De Dios. Y en cambio Dios ¿qué? Lo prosperaba. Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Pero saben que David, él sabía, ¿verdad? Sabía su llamado, sabía que era el ungido, pero todavía no tomaba su posición. Y no dijo: bueno, yo ya soy el ungido, ya voy a esperar a que todos me sirvan, a que todo me venga fácil. Él no dijo nada de eso, sino que ¿qué? Él trabajó. Y trabajaba duro. ¿Pero qué? Dios lo prosperaba en todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque estaba en los caminos de Dios, estaba siendo obediente, era humilde a lo que el Señor que lo había llamado. Así es que lo prosperaba, y fíjense que estaba agarrando que la aceptación de todos, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era que aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Así es que a este momento va todo bien. Y subrayen en el versículo 5, porque desde ahora en adelante van a cambiar las cosas. Ahora en adelante van a cambiar las cosas. Porque miren, y todo va a cambiar con esto. El versículo 6. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ahora hasta aquí está bien, ¿verdad? ¿Para recibir a quién? Al rey Saúl. Hicieron un desfile y las porristas salieron. Y las porristas salieron. Y obviamente es lo que ellos hacían. Cuando regresaban de guerra, ¿verdad? De la guerra, pues lo recibían. Y especialmente si ganaban. Lo recibían con gran fiesta, con desfile, así como lo hacemos aquí, ¿verdad? Y el versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Y yo creo que aquí Saúl, escuchando esto, como que más le crecía la cabeza, ¿verdad? Hasta que cantaron la segunda línea. Y digo, Saúl hirió a sus miles, ¿y David a quién? A sus 10,000. ¿Y qué pasó con el rey? En versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Dice, ya no más falta que lo hagan a el rey. Y él enojado. Y dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a quién. A David. La envidia. Le entró la envidia. Y fíjense que esta era una prueba más. ¿Para quién? Para David. Porque David todavía humildemente. Fíjense que Proverbios 27:21 dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro. Y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Así es que, si tal vez te dan elogios a ti y se te sube la cabeza, ¿eh? Y te piensas a, y extiendes las plumas y empiezas a caminar así, cuidadito, porque tal vez no estás listo. Así que mira lo que dice Warren Wisby, dice, ¿cómo respondemos a la alabanza o a los elogios? Dice, revela de lo que estamos hechos. Y si no estamos listos para asumir nuevas responsabilidades, dice, si la alabanza nos humilla, entonces Dios puede usarnos, dice. Pero si la alabanza nos envanece, todavía no estamos listos, ¿para qué? Para una promoción o para que el Señor nos dé algo. Porque obviamente Dios odia el orgullo. ¿Sabes que el hombre no está hecho para ser alabado? No, nos hace daño. Y lo podemos ver cada día con las estrellas, con los actores, que no pueden estar, no, les hace daño, nos creemos, nos destruye. Pero esta era otra prueba, ¿para quién? Para David. David rápidamente se volvió popular entre el pueblo y entre los líderes, y todos, todos lo andaban, ya estaban haciendo cantos de él. Pero saben que todo esto no fue porque David haya sido un hombre que buscaba agradar al hombre, sino que David, ¿qué? David no buscaba la popularidad y no dependía de ninguna herramienta carnal para ganársela. David se volvió popular porque era un hombre conforme al corazón de Dios, y el pueblo lo pudo ver el amor, la sabiduría y la paz que había en él. David no andaba buscando nada de esto. Solo David andaba buscando ¿qué? Agradar a Dios. Y todo lo demás vino ¿por qué? Por añadidura. Ahora, cuando tú eres elogiado, ¿verdad? O cuando me elogian, O tal vez, y tal vez todos te conocen, ¿verdad? Te conocen por nombre, por primer nombre. Y tal vez se te sube a la cabeza, ¿verdad? Y te alegra al oír estas palabras. No dejes que esto domine tu pensamiento. No dejes que esto cambie tu opinión de ti mismo. No te vayas a creer más de lo que no eres. Más de lo que no eres. Él mantuvo su corazón y su mente, ¿qué? De un pastor de ovejas. Él sabía de dónde Dios lo había sacado y quién era él. Y no necesitaba, ¿qué? Andar divulgándolo. David, y fíjense que esto. Me imagino que cuando David, ¿se acuerdan que David dijo que él había luchado contra osos y contra leones allá en el campo, ¿verdad? Y sí, él los mató y todo, y en ese tiempo, ¿verdad? Pero allá no había quien lo elogiara, quien le cantara como acá. Solo estaban los borreguitos y las ovejitas, ¿verdad? Y es nomás, ¿cómo se dice? No se dice bramar, ¿verdad? Porque son las vacas. Así que cada vez que tal vez él mataba a un león defendiendo a una, tal vez ellas nomás bramaban y es todo. No había aplausos, no había quien le cantara, nada. Era nomás entre quién, él y Dios. Y me imagino que él alabando y contento a Dios porque había matado a un oso. Pero eso se quedaba entre quién, él y Dios y las ovejitas. Y él traía ese mismo sentir ahora. De que no necesitaba él la alabanza del hombre para sentirse bien. No necesitaba la afirmación de los hombres para sentirse feliz, sino que él sabía que qué, que solo quería agradar a Dios. Y quiero que veas esto, porque muchas personas, ¿eh? Muchos de nosotros preferimos mejor las alabanzas, los elogios de quién, del hombre, y agradar al hombre, que de quién, que de Dios. Estamos al revés volteados, cuando tendríamos que buscar qué, la aprobación de nuestro Señor. Y hay de ahí que no le hace lo que pase. Y si estamos así, Dios nos va a bendecir. Saben que Pablo dijo, ¿verdad? Hablando del estado de la naturaleza del humano, de nosotros, ¿verdad? Y hablando del no creyente. Él dijo en Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, dice, llenos de envidia. O sea que el mundo allá es lo que quiere hacer. ¿Quieren subir en el trabajo? ¿Envidian a lo que tiene el otro? ¿O lo que no tiene y quisieran tenerlo? Pero no solo eso, sino que tratan de hacerle daño. Pero, y eso dijo Pablo del mundo. Pero miren lo que dijo en cuanto a qué, a nosotros los cristianos. Mostrando lo que puede ser el estado incluso del mundo cristiano cuando nos distraímos por contiendas o disputas. Dice en 2 Corintios 12:20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, dice. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, dice, que haya entre vosotros que contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. ¿Hablando de qué? De la iglesia en Corintios. Primero habló de los que no conocen de Dios, dice, están llenos de envidia. Pero ¿qué luego está hablando de la iglesia de Corintios? Dice, ¿qué está pasando aquí? Pero eso es cuando nosotros estamos distraídos y se nos ha quitado, ¿qué? La vista de nuestro Dios. ¿Saben que en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, para distraer al enemigo, a los alemanes, ellos aventaban paracaidistas? Pero eran muñecos de hule, en forma de paracaidistas, de hombres. Le llamaban Rupert Dolls. ¿Para qué? Para que los alemanes los vieran y empezaran a dispararle a ellos. Mientras que los verdaderos soldados caían por acá. ¿Sabes qué? El enemigo sí es. Nos distrae en cosas falsas. ¿Dónde nos entra qué? La envidia. Ahora Pablo estaba hablando de los mundanos. Y es lamentable cuando pasa lo mismo que en la iglesia. Estamos llenas de ¿qué? ¿Llenos de qué? Envidia y contiendas. Cuando nosotros tendríamos que ser ¿qué? Diferentes. Y quiero que, hermanos, que aquí examinemos nuestros corazones. Que si hay envidia en nosotros, eso no es de Dios. Ese es un fruto ¿qué? De la carne. Esto nos puede destruir si dejamos que crezca. Y como vamos a ver, está destruyendo ¿a quién? A Saúl. Lo está destruyendo. Pero eso es cuando nosotros quitamos nuestros ojos ¿de quién? De Dios. Amén. Eso pasa como Saúl. Como Saúl que ha quitado sus ojos de Dios. Nosotros también así. Porque fíjate, es cuando nosotros se nos olvida quiénes somos, en quién, en Cristo. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo de David y Jonatán? Que ellos sabían quién era en Dios, dónde estaban parados, y ellos sabían a qué los había llamado. A ti y a mí se nos olvida cuando tal vez tenemos envidia de nuestro hermano, que tal vez el Señor lo está bendiciendo. Tal vez el Señor lo está usando para la honra y gloria. Y tal vez empieza esa semilla de envidia en nosotros. No tendría que ser así. ¿Sabes por qué? Porque te estás olvidando, me estoy olvidando de quién soy en Cristo, dónde estoy parado en Cristo. ¿Sí o no? ¿Acaso a tu hermano, a mi hermano, a mi hermana, Dios lo quiere más que a mí? No, a todos nos quiere ¿qué? Igual. Entonces, ¿por qué envidiamos al hermano? Tenemos que entender, se nos olvida de que Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros. ¿Amén? Dios nos ha dado ¿qué? Dones a cada uno de nosotros. Estos dones que Dios te dio a ti son para ti, para que los trabajes. Y si los trabajas, como la parábola de los talentos, te va a dar más. Te va a ir bendiciendo, te va a subir ¿qué? Mucho más. Eres fiel en lo poco, te va a ir dando más. Así es que si tienes envidia es porque quitaste, se te está olvidando quién eres en Cristo, los dones que te ha dado a ti. ¿Y de quién es la culpa si no estás siendo bendecido o no estás avanzando? Misma tuya. Y si te entra la envidia, ¿a quién es el que estás odiando? Sí, aparte de tu hermano. A Dios, porque Dios es el que nos da todo eso. Amén. ¿Sí o no? No dejemos que, eso no tendría que ver entre nosotros. Porque Dios nos puede usar a todos nosotros. Amén. Dios te ha dado dones a ti. Que nunca se te olvide lo que el Señor te ha dado a ti. Así es que no hay por qué tener envidia entre nosotros. No tiene por qué haber envidias entre nosotros. Porque tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo Espíritu. No, los dones son diferentes. Los dones son diferentes, pero el Señor nos ama igual, por igual. Entonces, ¿por qué tenemos que andar en pleitos, en contiendas, en envidias? Sino que tendríamos que ¿qué? Amarnos. Amarnos. Y David sabía dónde estaba parado, cuál era el llamado de él. Así es que vino los elogios, vino la prueba. Pero él que seguía en pie. Pero no solo cuando vino la prueba. ¿Se acuerdan que también cuando estaba en el campamento antes de pelear con Goliat? ¿Se acuerdan que su hermano lo regañó? Sí se sintió mal, ¿verdad? Pero él sabía en quién estaba parado. Así que en las buenas, en los elogios, pero también en las malas. Su carácter hacia adelante. Porque él sabía que ¿qué? Él quería agradar a Dios. Y él estaba haciendo lo que Dios que estaba diciendo que hiciera. Ahora, tampoco podemos tomar la actitud de que yo solo voy a servir a Dios y a mí no me importa que diga la gente. Tampoco nos podemos voltear a ese lado, mis hermanos. No, vamos a servir a nuestro Señor, pero vamos a amar a nuestro prójimo. Amén. No podemos tomar esa actitud de que no me importa lo que diga ninguno. No. Somos hermanos. Somos hijos del gran Dios, del Todopoderoso. Necesitamos amarnos unos a los otros. Es que ellos sabían. David estableció su corazón, ¿dónde? Allá en el campo con las ovejitas, donde nadie lo miraba. Y hacía grandes cosas allá en el campo. Y ahora lo estaba poniendo, ¿qué? A prueba. Y todo lo que él aprendió acá en el campo, ahora lo está usando acá. ¿Dónde te tiene el Señor a ti ahorita? Porque también es otra cosa, la envidia es la más grave de las enfermedades de los hombres, alguien lo dijo por ahí, ¿verdad? Pero otra cosa, aparte de que necesitamos saber dónde estamos parados, tenemos que tener contentamiento en lo que el Señor nos ha dado. Amén. Ahí tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos dicen a Filipenses? Dice, no lo digo, como lo dijo Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, dice, si vivir humildemente y si tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tener contentamiento en lo que el Señor nos ha dado. Amén. Todo lo que tenemos es porque Él lo ha permitido en nuestras vidas. Y si nos quiere dar más, pues gloria a Dios, nos va a dar más. Pero estemos contentos con lo que nos ha dado. Y si tenemos envidia de nuestro hermano porque él tiene un poquito más, ¿estamos contentos con lo que el Señor nos ha dado? No. Así es que yo sé que muchos de nosotros, porque yo también vine de otra iglesia y miré mucho de esto. Y no tiene que ver, ¿qué? Eso en la iglesia. Amén. No tiene que ver esto entre nosotros. Porque eso ha destruido iglesias, las ha dividido. Y necesitamos nosotros decir, Señor, gracias por lo que tú me has dado. No tengo por qué envidiar a mi hermano. Al contrario, le doy gracias por mi hermano. Síguelo usando grandemente. Síguele dando más. Esa tendría que ser nuestra actitud. Amén. Así es que si hay esa actitud tal vez de envidia en ti, por tu hermano, por quien sea, o allá en el trabajo, dile al Señor que te perdone. Y dile, Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. ¿Sabes? En el trabajo he aprendido, ya aprendí mucho, hace mucho tiempo. A veces yo andaba peleando con los del trabajo, porque a veces como que ellos les daban más el overtime. Yo ya andaba peleando. Hasta que el Señor me dijo, ¿tú, quién está encargado de ti? ¿Quién es el que te da trabajo a ti? Digo, pues tú, Señor. Entonces, ¿por qué andas peleando allá? Déjame que yo pelee tu batalla. Digo, ok, Señor. Gracias. Yo no tengo por qué andar peleando ahí sobre cosas de dinero. Yo lo dejo en tus manos. Si tú quieres darme un sábado o no, overtime, gloria a Dios, yo lo voy a aceptar. Y si no, ahí está. Pero entendamos eso, hermanos. La envidia, los celos, no tiene que haber entre nosotros. Lo dejamos porque se arraiga en nosotros y empieza a crecer. Y luego se vuelve en odio. Y luego se vuelve más allá si lo dejamos. ¿Saben que tristemente, cuando comencé a empezar a tocar guitarra, llegó una pareja a nuestra iglesia? Él tocaba la guitarra y tenía ese don para alabar, de música. Y su esposa tocaba la flauta. Y los dos llegaron a la iglesia. Después de que hicieron alabanza, el hermano me empezó a enseñar. Y gloria a Dios por esos dones que él tenía. Pero sabe, me dio triste. Y enseñaba guitarras, es que yo le dije, yo hablé con él. Y empecé a ir con él a las clases de guitarra que él daba. Pero saben que él había tenido un accidente, así es que andaba con bastón y como que rengueaba de un pie. Y él estaba un poco chaparro, ¿verdad? Su esposa, pues grandota, güerita. Y me dio tristeza al saber, como a los 6 meses, de que, y todavía duele, de que él en un acto de celos, envidia, mató a su esposa. Cuando decías, ¿cómo puede ser, Señor? Tanto que lo usaba, los dones que él tenía. Pero sabes, si dejamos que eso se arraigue en nuestros corazones, va a seguir creciendo y nos va a destruir. Y hasta la vez digo, Señor, ¿qué pasó? Cuando esa pareja, y tenían dos hijos, ¿y cómo destruyó ese hogar eso? No dejemos, hermano, no dejemos que eso entre nosotros, porque no hay razón. Como les digo, el Señor nos ha dado a todos individualmente lo que necesitamos para prosperar, para servirle. Así que tengamos contentamiento y la confianza en lo que Dios nos ha dado. Amén. No tenemos por qué envidiar a nuestros hermanos. No. Sino démosle gracias. Y a mi hermano lo está usando grandemente. Gloria a Dios, hermano. Que Dios te bendiga y que te use más. Yo, por mi lado, voy a encargar de lo que Dios me ha dado a mí. No tengo por qué andarme preocupando allá, ¿verdad? Andar de chute, como dicen los de Guatemala. No, tú encárgate con lo que Dios te ha dado. Que Dios te prospere a ti, gloria a Dios. Y todos nos vamos a regocijar, amén. Pero sepamos dónde estamos parados, en quién hemos confiado, en lo que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios, Padre. Si quieres darme más, gloria a Dios. Si no me quieres dar más o me quieres quitar, pues gloria a Dios. En Jeremías 17, del 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová, dice, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y miren lo que dice: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea que sea cual sea la estación, vas a dar fruto, amén. Vas a dar fruto porque tu confianza está en Dios. Venga la sequía, tú vas a dar fruto, tú vas a florecer. Venga tiempo de lluvia y agua, gloria a Dios. Pero que tus ojos siempre estén fijados en Él, en lo verdadero, no en lo falso, no en el hombre. Así que no nos fijemos, no tengamos envidia a nuestro hermano. Y hermano, de veras quiero que tengamos esto, amén. Que veamos esto, porque no podemos tener envidias aquí en la iglesia. No puede haber envidias, que si no, el Señor no nos va a usar, nos va a destruir, nos va a dividir, y eso no es lo que queremos. Queremos prosperar todos juntos, que el Señor nos use a todos, amén. Amén. Así es que la creencia incorrecta, ¿verdad? La creencia incorrecta en cuanto a esto. La raíz del problema es no tener una relación con Dios. Saúl no tenía una relación con Dios. Él necesitaba la afirmación ¿de quién? De la gente, para sentirse ¿qué? Bien. Él necesitaba la afirmación de la gente, que lo elogiaran. David, al revés, necesitaba la afirmación ¿de quién? De Dios. Que así seamos nosotros. Porque si así somos nosotros, todo lo demás, como les digo, ¿verdad?, va a caer en su lugar. Y así como a David, él ni estaba tratando ni estaba intentando, él nomás hacía, Dios lo bendecía. Así es que no tener una relación con Dios. No podemos decir, tengo derecho a tener lo que otros tienen, porque yo soy más importante. Eso es lo que piensa el mundo. Amén. Pero nosotros no. Porque todo lo que viene, viene de Dios. Y tal vez te da riquezas, tal vez te da logros, te da honor y reconocimiento, habilidades, avance. Gloria a Dios, que Dios te dé más, que te bendiga más. Así es que estar contento sin importar lo que tengan, lo que tenga o me falte, sino que me importe por qué, la aprobación de Dios. Amén. Porque nuestra confianza está en Dios. Y el versículo 9 dice: Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y quiero que veamos esto ahí, porque es interesante que la palabra miró. Está siendo como un juego de palabras, ¿verdad? Ahí, porque también quiere decir pecado o maldad, iniquidad, infracción. O sea que nos está diciendo que el efecto de este sutil juego de palabras es informarnos o decirnos que a partir de este momento Saúl observaría cuidadosamente a David con el propósito de cometer mal contra él. Y eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver, que Saúl ya nada más va a tramar. Saben que Saúl, obviamente, ya lo había desechado de ser rey. Pero él se estaba aferrando, ¿qué? A ser. Tenía inseguridad en él. ¿Cuánto más voy a poder estar de rey? ¿Quién va a ser el rey que sigue? Y todo eso pasa cuando, ¿qué? Tienes envidia. ¿Sabes qué? Que si yo como pastor aquí me dan celos o envidia de los hermanos que el Señor ha traído a mi alrededor para que me ayuden y no los dejo hacer nada, porque tal vez lo que ellos estén haciendo, tal vez lo hagan mejor que yo. Eso no está, ¿creen que eso está bien de mí? No. Porque yo entiendo que yo no puedo hacer algunas cosas. Y por eso, Señor, ¿saben que yo he orado por sabiduría y que el Señor me dé sabiduría? Y gloria a Dios, ¿verdad? Y yo sé que ustedes están orando por eso. ¿Y saben qué es lo que hizo? Me trajo hermanos. Amén. Que saben que tienen, que son buenos en algunas áreas, en otras áreas, o tal vez en todas áreas. Me los trajo aquí, ¿para qué? Para que todos juntos levantemos esta iglesia. Amén. Todos juntos levantemos la iglesia. Pero si yo me enojo porque el hermano está usando sus dones que el Señor le ha dado, o tengo envidia, eso no está bien. No está bien. Sino que yo me voy a alegrar por el hermano. Señor, tráeme a 10 más hermanos como este. ¿No? Porque yo sé lo que el Señor me ha llamado a hacer. Amén. Yo estoy seguro de lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y otra cosa quiero que veamos. De que primero que la envidia, ¿verdad? La envidia, el estar alejado de Dios, nos trae envidia. Pero también, miren lo que dice en el versículo, no vamos a acabar obviamente el capítulo hoy, en el 17, vamos a saltarnos al 17. Ya a la semana que viene lo leemos todo desde ahí, pero miren lo que dice el 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con el que me seas hombre valiente, y miren lo que dice ahí, y pelees las batallas de quién, de Jehová. Como les digo, desde entonces Saúl iba a tramar para ver cómo se iba a deshacer de David. Pero miren lo que quiero que vean esto aquí, que dice, con tal de que seas hombre valiente y pelees, ¿qué? Las batallas de Jehová. Ahora, tenemos que distinguir cuando las batallas son de Dios, cuando las batallas son, ¿quién? De nosotros. Ponte a pensar, ¿con quién estás batallando ahorita? ¿Con qué estás batallando ahorita? ¿Cuáles son tus batallas en este momento? ¿Es batalla que tendrías que dársela a Dios? ¿Realmente cuándo es nuestra batalla? Nunca. ¿Sí o no? Si somos soldados de Dios, las batallas que tendríamos que estar peleando son ¿qué? Las de Dios. Ejemplo, la batalla del pecado en nosotros. Es una batalla que tenemos que pelear ¿qué? Todos los días. Amén. La batalla del error. Son batallas que son de Dios. Pero a veces, tal vez alguien nos ofende nuestro carácter y queremos echarle con todo el armamento que tenemos. ¿Será que esa realmente es batalla de Dios? No. Seamos prudentes. Pensemos, ¿esta batalla es mi batalla? De Saúl, ¿eran las batallas de Dios o eran las batallas de Saúl? Él estaba tramando, él estaba queriendo matar, él quería para su propio beneficio. Y eso te digo a ti, hermano. Tus batallas son porque son para ti, para tu propio beneficio, porque quieres ganar algo o porque quieres destruir a tu hermano, o cualquier razón, o es batalla de Dios. Porque si es batalla de tuya, déjasela en las manos del Señor. ¿Qué estás haciendo ahí, peleando ahí? ¿Estás tirándole a qué? A los muñecos de hule. Cuando la mera batalla está de este lado, la verdadera batalla, no estés tirando, no estés peleando, batallando donde no debes. No metas tu cuchara o uses toda tu energía para batallar con tu hermano. Déjale la batalla al Señor. Amén. Cuando sean las batallas del Señor, ahí, mire, éntrale con ganas, con oración, leyendo la palabra de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga en este problema, en esta batalla? Pero con la de tu hermano, no, eso no es batalla, tal vez es batalla tuya, de tu orgullo, de tu propio orgullo. Es que piensa bien en esas batallas que tú tienes. ¿Será que es de Dios? ¿Estás peleando la batalla de Dios? Pues tu batalla. ¿Sabes que a veces nos gustaría que, cómo me gustaría que todos vinieran a mí, a mi ministerio, ¿verdad? Y a veces peleas esa batalla y estás batallando con estos hermanos porque no quieren venir. ¿Sabes qué? Estás perdiendo tiempo. No puedes hacer que nadie venga a la fuerza. No, pídele al Señor, Señor, ayúdame. Estas enseñanzas que estoy dando, este ministerio, me gustaría que creciera, Señor. Pero enséñame cómo. Y déjalo que Él haga qué. Que Él pelee por ti. Deja que Él haga la obra. No te preocupes. Pero ora. Ora, ora y ora. Así es que las batallas, ¿es batalla tuya la que estás peleando ahorita? ¿Para tu propio beneficio o es batalla de Dios? Haz esa distinción. Haz esa distinción. ¿Estás teniendo envidia de alguien? Arrepiéntate y dile, Señor, gracias. Porque estás desconfiando y no estás contento en lo que el Señor te ha dado. Dos cosas: envidia y las batallas. Amén. Pero realmente examinemos nuestros corazones, hermanos. De veras, examinemos nuestros corazones. Y si estamos en lo mal, y si el Espíritu nos está redarguyendo, hagámosle caso. Pidamos perdón. Y dejemos lo que el Señor quite eso. Y mejor peleamos las batallas que sí, que son para Él. Amén. Porque yo sé que queremos que cuando vengamos a la iglesia sea un lugar de edificación, un lugar donde usamos nuestros dones, un lugar donde aprendemos más de Dios, nos acercamos más a Dios, nos conectamos con Dios, donde todos aprendemos. No queremos venir a un lugar donde está tenso el lugar por las cosas que están pasando. Amén. Eso ya lo vivimos en otras iglesias. Dijimos, Señor, ya no quiero eso. Queremos vivir en el Espíritu. Queremos crecer en el Espíritu, no en la carne. Los gálatas insensatos, los que comenzaron en el Espíritu, lo están acabando en la carne. No queremos acabar así, hermanos. Y ustedes son el grupo que, los que vienen los jueves y los domingos, ustedes son la iglesia. En el domingo viene más gente y gloria a Dios, pero si tú quieres, son domingueros, ¿verdad? Ustedes son la iglesia aquí. Amén. Necesitamos deshacernos de todo eso. Y de veras, como David, saber dónde estamos plantados, en quién hemos confiado y estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Y si no estamos contentos, pues vayamos y digámosle a Él, ¿verdad? Y pidámosle, Señor, dame, no estoy contento en esta área, perdóname, pero ayúdame. Amén. Pero así caminemos, sin contiendas, sin envidias, peleando las batallas de quién? De nuestro Señor. Amén. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia. Damos gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que todos que queremos ser como David, Padre, pero tal vez hay alguna actitud de nosotros como la de Saúl, Señor. Y te pido que redargulles nuestros corazones, que pongas convicción en nuestros corazones, Señor, si así es. Si todavía hay alguna actitud, Padre, en nuestro corazón, así como la de Saúl, Padre bendito, de envidia tal vez. de tratar de pelear las, nuestras propias batallas, Señor, y no las tuyas, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor, no a la gente. Pero queremos amar a la gente, Señor. Amarlos, Padre, bendito, con ese amor que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Así es que, Señor, ayúdanos, Padre, y perdónanos, Padre bendito. Porque no siempre somos obedientes, Señor. Yo sé que el enemigo quiere meter estas actitudes en nuestros corazones, Señor, pero este no es un hijo de Dios. Estas actitudes no son de un hijo de Dios, Padre bendito. Así es que ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, Señor, y de ahí no movernos, Padre. Necesitamos poner nuestros ojos en ti, Señor. Deshacernos de esas ataduras, Señor. De que nuestra carne mengue, Señor, y que tú crezcas en nosotros, Padre. Necesitamos seguir adelante con ese amor que has derramado en nosotros. Es que, Señor, Padre, en este momento te pido, Padre bendito, que quites esas actitudes en nosotros. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Perdónanos, Padre, porque yo sé que te hemos fallado, Padre, en esa área. No queremos ser diferente, Padre, a lo que como piensa el mundo, cómo es el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a amar a nuestro prójimo. Amarnos los unos a los otros, Señor. Te damos gracias, Padre. Hermanos, si alguien necesita oración, puede pasar al frente. Pero de veras, examinemos nuestros corazones, hermanos. Si hay alguna de estas actitudes en nosotros. Tenemos todo. El Señor nos ha dado todo para ser felices. No necesitamos ver a nuestro prójimo y al mundo para que nosotros seamos felices o contentos o tener ese gozo. El Señor ya nos ha dado a cada uno de nosotros todo lo que necesitamos. Así que no nos andemos peleando entre unos con los otros. No hay envidias. Es que, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Cristo Jesús, oramos y todos decimos.